En 2018, cinco de los peores hombres del ejército Bárdulo que formaban un comando, crearon un podcast de juegos de mesa. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna jugando a todo lo que se mueve. Si usted tiene algún problema o no entiende bien las reglas, quizá pueda contratarlos.
Eso, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al Choco de los Bárdulos, el podcast de juegos de mesa y vicios colaterales que hacemos una cuadrilla, con escasos conocimientos lúdicos y aún menos criterio. Hoy me parece que vamos a tener un programa de altura. Nos visita Óscar Oliver, arroba Ascatasuno en Twitter. Gran vendedor, mal jugador y que ahora se ha liado la manta a la cabeza como editor, con ese ambón que estrena la serie y que lo está petando, por lo menos en ese pequeño nicho de los guardameros, que cada vez es menos pequeño. Ese será el plato fuerte, pero habrá más. Así que vamos directamente al turrón y lo primero, ya sabéis, saludar a la tropa. Empezamos con Xavi, que ni sabe qué es eso de lambón, ni tiene ni idea de nada, pero viene aquí porque le pagan y muy bien, por cierto. ¿Qué pasa, Xavi?
Aquí estamos. Lo único, a mí no me van a echar del curro por pronunciar mal las Ascatasuna. Te digo,
¿eh? Ascatasuna.
O sea, a ver, te recuerdo que igual en tu curro te miran mal si lo pronuncias así de horrible.
En fin. Bueno, vamos con Sergio, que es de Secano. Este no ha visto el mar ni en fotografía y lo de los desembarcos y eso como que lo lleva bastante mal, ¿no, Sergio?
A pachales, pues sí. Bueno, aquí hay un pequeño pantano, ¿eh? Del que vienen otros a coger agua, así que bueno.
Hay dos pantanos. Yo estuve en colonias allí, en un pantano.
Sí, en colonias. Sí.
Y desde entonces eso es Chernobyl y está clausurado.
Claro. Sí. Qué exagerados.
Hay una isla y todo, la isla de Zuazua.
¿En qué campamento?
Joder. Bueno, seguimos. A David le dijeron Ambón y preguntó si era serrano o de York. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás?
Me gustan los dos. Además, me lo recomienda la dietista, o sea que proteína. Genial. ¿Qué recetas nos dan?
También ha venido Arcaich, que ve que las molucas son un grupo como las grecas. ¿Qué pasa, Arcaich?
Ahí estoy. Pensé que eran el grupo que hacía competencia a Backstreet Boys. Me han dicho que no tiene nada que ver.
Y finalmente, Servidor, que sí que ha hecho los deberes y le han nombrado comandante de la Fuerza Gaviota. Soy Imanol y aquí estamos, para los cinco bárdulos. Y hoy contamos asimismo con el hombre de moda, ya que recientemente ha participado, a ver, tengo aquí una lista. De todos los podcasts en los que ha estado, Niebla de Guerra 3 veces, en Casus Belli otras 2 veces, Victoria Podcast 1 vez, Jugando con los Abuelos 3 veces, Territorio Groñar otro par de veces, Cebollas Verdes otra vez. Participó en una partida de grandes campañas que se emitió en Vis Lúdica, o sea que eso también cuenta para su currículum. Y claro, para redondear y para darle de verdad brillo, prestigio, le faltaba que se escuchara su voz en el Choco de los Bárdulos, así que saludamos a Eligio Montero, guionista, escritor y guargamero de pro. No tenemos claro en qué orden. Hola, Eligio, muy buenas.
Hola, Bárdulos, hola a todos los oyentes, soy Eligio.
Pues muchas gracias, Eligio. Hasta otra. Y después de esta interesante aportación, ahora sí, vamos a saludar a nuestro invitado.
¿Os habéis dado cuenta del todo el tiempo que habéis quitado mis secciones con esto? O sea, luego me decís que me alargo, joder, o sea, es que no sé, traéis aquí a Peña que se alarga, que viene a hablar de su libro y está horas y horas hablando y luego no tengo yo tiempo, vale.
Sí, bien, ya bien. Nos habían avisado que Eligio se enrollaba como las persianas, pero bueno, oye, no podíamos ser menos que otros.
Más con todas las apariciones en iVoox debe ser accionista de iVoox o algo así, porque...
Jesús. En fin, bueno, vamos a saludar a Óscar, venga. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, un poco alucinado. No sabía yo que esto tenía tanta preparación y tanto bombo.
Te oímos un poco mal, Óscar, ¿eh?
¿Me oís mal? ¿Me oís mejor ahora? Tampoco.
Igual quita la cámara, igual te
saca. Eso te iba a decir, haz como Sergio.
Pues, voy a quitar la cámara.
Bueno, sí, está quedado congelada.
No me veis. ¿Y me veis mejor?
Sí,
se cortaba más.
Se te oye muy bien ahora.
Bueno, pues ya hay aquí algún arreglillo para que no.
Vale. Bueno, total, pues para lo que hay que oír en este puto podcast. En fin.
Debe estar la familia ahí. Bueno, pero ¿se me oye bien ahora o qué?
Sí. Mejor.
Mejor. Vamos a ver. Vamos para adelante.
Bueno, pues. ¿Qué te cuentas? Vamos a hacer un. Como va monográfico, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo empiezas tú en esta movida de los juegos? Que tú ya también tienes pinta de ser jugón veterano.
En esta movida de los juegos, estamos hablando del año 92, todavía no se habían hecho las Olimpiadas en Barcelona. Bueno, pues mira, vengo de una fiesta de los 50 años de un amigo de mi quinta, o sea que estamos en eso ya. Uh-huh. Pues todo comienza, bueno, pues, pues con una partida de World in Flame, la verdad. Hace, pues eso, muchos, muchos años, un compañero de trabajo, al cual le digo, hostia, a mí me gustan mucho estos juegos, pero no he encontrado nadie nunca para poder jugarlo, tengo uno, a veces engaño a mi hermano para jugar, ahora es más mayor y cada vez se defiende mejor, uh-huh. Y me cuesta más ponerlo a jugar. Y al final, pues, me dice, bueno, pues yo tengo un grupo y me presentó una serie de gente que en la parte de atrás de una tienda en San Cugat jugaban a World in Flame. Y bueno, me tocó llevar China y era la primera partida que hacían de World in Flames Classic Edition. Y bueno, me tocó, pues eso, aprender el reglamento, defender la China y así empecé. Ahí me atraparon.
Te cayó la China, vamos.
Sí, me cayó la China. Hasta el punto de que durante muchos años ir a jugar a Wargames, ir al club era ir al chino. Entonces en mi casa los Wargames los conoce como los chinos. Y de hecho en casa de algún amigo me llaman el chino. O sea que...
Pues igual ahí. Hiciste bien.
Sí, bueno, hay una anécdota ahí divertida porque es gente que llevaba jugando muchos, muchos años. Acababa de cambiar de versión de la 5 a la Classic, a la Final Edition. Bueno, habían leído mal una regla y todas las fichas giradas para ellos defendían con un... Después a Green Flames sabéis de qué va. Mm. Y lo hacían para todas, estuviesen en supli o no.
Ya. Y llega el novato y les dice, lo hacéis mal.
Básicamente porque el chino solo se defiende. Y si le tienen muchas fichas y le cuesta un montón de no girarlas, pues claro, es mucho más difícil defender la China con esa regla. Pero sí, sí, y ahí empecé. Y luego, después de World in Flames, pues Red Barricades ya directamente y Scorched Earth, la serie de Europa, y pues ahí andamos 20 años jugando todos estos juegos.
Mm. Sin nada.
Mm. ¿Y de jugar, das el paso a venderlos? ¿O cómo va eso?
Pero eso, claro, a ver, venderlos es una tienda, la tienda la tenemos hace 3 años ahora, tenemos la tienda. Y hace
entonces, lo primero es el club.
92, casi 30. Entonces, sí, lo primero es el club. Realmente, SNAFU es un club, y como un club, pues es un club que tiene una... Siempre hemos tenido suerte porque siempre hemos tenido un lugar donde jugar, siempre hemos tenido un local u otro. Y los locales pues los aguantábamos 3, 4, 5 años. Al quinto año pues siempre había que mudarse y buscar otro sitio. Entonces, bueno, pues cuando llevábamos ya 15 mudanzas y en las últimas ya invertíamos un poco en pillar mesas grandes y esas cosas, cada vez que había que mudarse era un poco tostón. Y bueno, pues el club decidió que, como todos estábamos cerca de la jubilación y teníamos un poco ahorrillos hechos, pues que nos comprábamos un local y que nos instalábamos de una vez por todas en un sitio y que no nos casemos nunca. Uy. Y bueno, pues el local que encontramos era suficientemente grande y montamos la tienda. Pero claro, eso es... O sea, si llevo jugando, el club tiene 30 años de existencia, la tienda tiene 3. O sea, que es un poco... La tienda para nosotros es un aspecto secundario del club, que es lo importante para nosotros, para mí al menos. Como soy el que más manda en SNAFU, pues para todos. ¿No?
Uh-huh. Oye, lo que es curioso es el nombre, SNAFU, porque tiene su historia. Esto, ¿qué quiere decir y por qué?
Bueno, SNAFU es el acrónimo de Situation Normal Unfucked Up. Y bueno, es el nombre que tomó un grupo de combate durante la batalla de las Ardenas, cuando los Yankees quedaron completamente ahí destrozados, pues un pequeño grupo, los pequeños grupos de americanos se solían llamar con el nombre del sargento que les mandaba o del teniente o del mando, ¿no? Y hubo un pequeño grupo que tomaron como nombre de SNAFU Team. Como SNAFU, como club de Wargames, nació pues a resultas de un golpe de estado fallido por intentar tomar el control de un club de roleros ahí en San Cugat,
¿Cómo? No, pues, no será posible. ¿En serio?
Sí, sí, sí. Es que, bonito, ¿sabes qué? No, claro, es que los roleros tienen unas mentalidades muy, muy poco compañeras. Entonces, bueno, nosotros que sabemos organizar bien las cosas y tenemos la mentalidad más de, pues, de mandar, pues, pues intentamos explicarles.
Snafu no vende rol, ¿no? Por lo que veo, ¿no?
Pues muy poquito, oye, se vende muy poquito.
Ahora te falta meterte con los Eurogamers y ya.
Tengo cierta habilidad para meterme con la gente, eso es verdad. Pero bueno, porque digo las verdades, yo qué sé, la gente también me escupa suya.
Dime el nombre del club de roleros que me voy a inscribir ahora mismo.
Pues el club se llamaba ASAC. Y bueno, de hecho es gracioso porque yo en esa época yo todavía no estaba en Snafu. No había intentado entrar en el club de rol ASAC, pero había sido vilmente rechazado por las élites gobernantes de la época. Y mi experiencia rolera fue mucho muy 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 temprana porque, claro, yo estudiaba en colegios franceses y en Francia el rol entró antes que en España. Entonces yo ya tenía experiencia rolera cuando el rol aquí todavía no se conocía. Y cuando llegué al club este, pues claro, yo no me pude estar de decir que yo sabía mucho. Y entonces me dijeron pues que si sabía mucho que no hacía falta que fuese un club y no me dejaron entrar.
Por listo.
Y ahí los Snafus pues sí que estaban y ahí empieza la historia del club. Y luego yo me junté con ellos pues unos años más tarde.
Vale, yo antes de continuar quería decirle a Xavi que ya tiene deberes y para el próximo rolero que episodio rolero de los suyos, que busque a alguien del club ASAC.
No, es que hay fuentes que han dicho que ha desaparecido. Y curiosamente bueno, yo he visto
algún
a Oscar.
Algún ex miembro de ASAC y tal. Hacemos así como un,
sí, como un llamamiento. Un llamamiento.
Yo creo que no existe.
¿Cómo se llama esto? Una Ana Rosa, ¿cómo era? Aquí hay tomate. Sí,
sí. Vale, Javier, pues eso. Si alguna SAC está vivo y puede dar su testimonio de lo que fue en aquellos años y el sufrimiento al que les expuso Oscar, que por favor pues se pongan en contacto con nosotros.
Si alguno sobrevivió a la purga Jedi, que nos escriba y le damos voz en este, le damos hueco.
Bueno. Íbamos un poco, pues pasan los años, te metes en el club, estáis ahí Snafu, pues jugando a vuestras cosillas, montáis, como nos has contado, hacéis la mudanza o la mudanza definitiva, compráis un local, montáis la tienda y ahora, que es por lo que te hemos llamado, os habéis liado la manta a la cabeza ya del todo, ¿no? Hoy os ponéis, sí. Vamos a diseñar nosotros nuestros propios juegos. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nace esto?
Bueno, esto es un camino también por etapas. Que más que menos todo el mundo que ha jugado se ha inventado su juego, o su escenario, como mínimo, o su manera de hacer las cosas diferentes, ¿no? Nosotros, bueno, pues en un momento determinado, a través de Marc Figueras, que es un socio del club, se nos contacta del Centro de Regulación Dinámica, que es un instituto de investigación científica que hay aquí en Barcelona, y nos dicen o nos explican que bueno, han desarrollado un proyecto científico donde, bueno, ciencia básica, de colaboración ciudadana, y la responsable de la comunicación del proyecto, Elisabeth Abroglio, nos propone si nos vemos con capacidad para diseñar un juego de mesa que sirva para poder explicar a la gente que ha participado en el proyecto, a los ciudadanos que han dado su ADN para el proyecto y todo eso, pues que sirva para explicarle el resultado del proyecto. Entonces nosotros decimos que sí, y a través de un proceso más o menos largo, pues acabamos diseñando un juego de mesa que se llama Saca la Lengua, que es de descarga gratuita desde la web del Centro de Regulación Genómica, del CRG. Y bueno, la cosa sale bien y el juego funciona, a la gente parece gustarle. El Centro de Regulación Genómica queda muy contento. La Generalitat, que lo ve, dice que puede ser un buen material para las escuelas si nos financia unas cuantas copias para repartir en las escuelas. Y bueno, pues orgullosos de nosotros mismos, decimos, bueno, pues esto de diseñar no se nos da mal. Entonces, bueno, pues Marc tenía ideas y puestos a diseñar juegos, pues vamos a diseñar juegos de aquello que sabemos y entendemos que son los wargames. Y ahí nace un poco la idea de empezar a diseñar.
Uh-huh. Sí.
Bueno, eso, la idea de diseñar, que está muy bien, pero al final del diseño a tener un juego físico producido, ahí el punto es cómo lo financias,
¿vale? Y ahí es una cosa que, o sea, nuestro salto al mundo editorial viene porque a mí se me ocurre una manera de poder financiar el juego sin hacer grandes inversiones y sin hacer una cosa que a mí me gusta poco, que es Kickstarter o crowdfunding. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como teniendo el juego y teniendo la idea feliz, ahí es como nos tiramos a la piscina.
Uh-huh. Y dices, sin acudir al crowdfunding, sin acudir al Kickstarter, ¿cómo lo hacéis? ¿O cómo se os ocurre? ¿O cómo?
Pues como todo, ahorrando y gastando poco.
Eso, o sea, es decir, no, lo vamos a financiar nosotros y nos vamos a tirar a la piscina de la...
Sí, a ver, millennials, ahorrar es que te sobre
la vieja escuela.
Sí. O sea, os vais a la piscina sin saber si iba a haber agua.
Sí, pero de una manera muy controlada. Al final, a mí lo que me interesaba era tener en el mercado un juego propio que fuese un buen juego. Y eso era la parte importante. Entonces, ahí ha habido un trabajo muy largo de intentar trimar el juego para que las reglas fueran entendibles, para que el juego fuera sencillo, para que cumpliese un poco las expectativas que queríamos, que era que la gente pudiese coger el juego y pudiese jugar en media hora y en un par de horas tener la partida hecha, y que fuera un juego que recogiese todos los elementos clásicos del wargame. Uh-huh. Zona de control, hexágonos, apilamiento, CRT, tabla de terreno, uh-huh. Claro, que es el ABC del wargame.
Ah, además, quizás también obligados por las circunstancias, evidentemente, optáis por el menos es más. O sea, por decir, vamos a hacer mapa pequeño, counters pequeños, juego corto, lo que tú dices. Condensando un poquito todo lo que... Intentar condensar en un juego en bolsa, sin caja, un poco con esa idea, ¿no? Claro.
Correcto. Uh-huh. Aquí eso es una lucha. Claro, los 3 años que tengo de experiencia vendiendo juegos, al final tengo 30 años de experiencia comprando, pero solo 3 vendiendo. Yo hay una cosa que me he dado cuenta en estos 3 años: el juego ha ido subiendo de precio. Y efectivamente, si yo ahora quiero hacer un juego en caja, la caja es el doble, es o sea, casi duplicó el precio. O sea, el mismo ambón, si lo hubiera hecho con caja, lo hubiese estado vendiendo al doble de precio. Uh-huh. Me hubiese costado a mí también el doble de precio. Y al final es el mismo juego. Y yo lo que quiero es llegar a la gente y demostrarles que no hace falta pagar 100 euros por un buen juego, que puedes pagar 20 y tenerlo. Uh-huh. Y que puedes hacer un juego de 20 euros y que puede ser un juego que esté relativamente bien. Uh-huh. Que no sea juegos de 20 euros, tienes muchos, y de 30, de 40, revistas, ziplocs y tal, uh-huh. hay sillones. Todos parecen a medio hacer.
Perdona, Oscar, pero ¿tú crees que como vendedor tiene la misma salida un juego en caja que un juego en bolsa?
Bueno, yo creo que lo que no se puede hacer es abusar ni de uno ni de otro, pero en principio yo estoy muy contento de la salida que ha tenido el juego en bolsa. El hecho de estar en bolsa me ha permitido también poderlo enviar al extranjero de una manera relativamente económica.
Yeah.
Que si no, un señor de Australia me pide a mí un juego y para enviárselo tengo que hipotecar la casa.
Yeah.
En cambio, un avión, una buena revista, lo meto en un sobre de burbujas y se lo puedo enviar como carta certificada de manera bastante...
O sea, al final económica. Menos riesgo, ¿no? Un juego accesible, tampoco te metes eso en costes, en sobrecostes y...
Correcto. Y puedo almacenarlo en poco espacio.
Porque y las ludotecas te lo agradecen.
Sí. No, y que el espacio que tenemos, el club tiene el espacio que tiene, 4 mesas, y ahora mismo Lambón ocupa pues debajo de una. Si me hubiese liado a hacer una cosa en caja y hacer, yo que sé, 500 o 1000 ejemplares, pues ahora tendría 500 o 1000 cajas de juego en algún sitio. Y bueno, pues no tengo espacio para ello.
¿Cuántas copias habéis hecho, Oscar?
Pues de Lambón hay material para poder hacer 500 juegos.
500.
500 juegos, sí, sí.
Oye, ¿y cómo? Además del proceso de producción y tal que estamos hablando, ¿cómo llegáis a Ambon? Porque claro, Ambon, ni Dios tenía ni puta idea. Ahora, algunos, igual es algún listo. No, yo había oído hablar de Ambon ya de antes, pero ni claro. Dios tenía ni idea de dónde estaba eso.
Ambon, a ver, la idea original del juego viene, o sea, el hecho de fijarse en Ambon viene porque, bueno, Mark es traductor de libros científicos. Y en su momento había traducido un libro de un naturalista holandés llamado Samuel Fallows, que había estado operando allí en Amboina. En Ambon, en castellano se dice Amboina, es la isla de Amboina. Uh-huh. Y el hombre este, Samuel Fallows, vivió en el año 1600 y pico y fue el publicó su libro, era un naturalista que hacía láminas con dibujos de pececillos y de la fauna local. Y ese libro se editó en Holanda en el 1600 y pico y es el primer libro que tiene, o sea, el primer libro editado con ilustraciones en color, ¿vale? No hechas por un monje ahí dándole al este, sino de imprenta y que saliesen con láminas en color. Y bueno, de ese trabajo de traducción, Marc y María Pitarque, que es quien tuvo también la idea original, dijeron, bueno, en esta isla Indonesia, seguro que durante la Segunda Guerra Mundial pasó algo. Y ahí fue donde fueron a investigar y dijeron, hostia, pues mira, sí que pasó esto. Y a partir de ahí, pues tirando un poquito del hilo, se sale el juego. El juego, la idea original del juego es de hace a lo mejor 10 años o 15 años. Hostia. El juego ha estado por ahí dando vueltas, trabajando en él así en firme, hemos estado dos años a lo mejor.
¿Y el testeo y así que habéis estado trabajando en Snafu y así todo? ¿O lo habéis mandado más fuera?
El testeo se ha hecho en Snafu mucho, pero también se ha enviado fuera. Sí, se han hecho grupos, bueno, en su momento. Una cosa que a mí me preocupaba mucho realmente era que el juego estuviese muy probado, ¿no? Porque a mí me da mucha rabia cuando juegas a un juego y te da la impresión de que es el primero que juega ese juego. Yeah. Y esa sensación la tienes muchas veces, ¿no? El juego inaugural de la tienda, cuando montamos el club, el primer juego que montamos fue un War of the Sands, ese que tiene MMP publicado sobre la guerra china. Es un juego de 150 euros. Si te miras en BGG, lo he jugado yo, lo ha jugado un americano, un francés y ya está, para de contar, no hay nadie más que lo haya jugado. Y se nota porque tú te pones a jugarlo y aquello no funciona.
En la cabeza del diseñador igual sí, pero...
¿Lo tenéis en la venta todavía o...?
Sí, no, y es un juego que yo, o sea, no funciona, pero lo yo recomiendo porque es muy bueno. O sea, no os privéis de comprarlo.
Y sobre todo si es el tuyo, ¿no? Lo tienes a la venta, ¿no?
Sí. A ver, fuera bromas. El juego no funciona y es una lástima porque le falta playtesting. Pero si no, el juego sería buenísimo. Está muy bien hilvanado el juego. Uh-huh. Pero no acaba de funcionar. Entonces, pero por falta de playtesting. Entonces ahí viene nuestro segundo proyecto, por ejemplo, el Santander 37, que será nuestro siguiente juego.
Estás corriendo mucho.
Vale, me freno.
Luego hablamos del futuro.
¿Tenemos guía?
Vale. Pues sigo con el playtesting. El playtesting a mí me preocupaba mucho cómo hacer para que alguien que no fuese yo cogiese el juego, lo probase, o que no fuese alguien delante mío explicándole yo el juego, ¿vale? Que yo creo que uno de los grandes problemas del playtesting es este playtesting a ciegas, ¿no? Te doy el juego, te lo juegas y me dices el qué. Claro, ahí tiene que... O sea, el fulano que ha dado el playtesting tiene que hacer el playtesting en serio. Y cuando te lo da, tiene que haber un trasvase de información importante. Y en base a la información que te da, tú después tomas decisiones. Y esa es la parte más difícil, pero con Ambon lo hemos conseguido porque se ha dado el juego a personas que lo han probado a conciencia y que me lo han devuelto con muchas anotaciones. Uh-huh. Y bueno, yo tenía los playtests que hacía yo en Snafu, me iba tomando notas en post-its y no sé, debo tener unos 80 post-its de ir viendo el juego. No solo arreglas cosas del propio juego de balance, ¿no? Decir, mira, aquí a esta ficha le tienes que subir un factor o esto siempre pasa de esta manera, sino que también observas ergonomía del juego, ¿no? La gente en estas reglas siempre se encalla. O esto tiene aquí, mejor ponerlo en la player aid porque si no la gente tiende a olvidarse. O Este tipo de cosas también son las que hemos trabajado mucho. Entonces, bueno, espero que el Ambuena en ese sentido sea... O sea, esté muy bien. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando queríamos publicar Ambon, Nils Johansson todavía no había salido a la escena. Y el juego tenía mi mapa, que bueno, yo soy muy amateur en ese sentido. El juego tenía mis fichas y todo y así íbamos a publicarlo porque yo confiaba mucho en la calidad del propio juego, en él mismo. Yo sabía que no era un juego bonito, pero era un juego que la gente lo iba a jugar y le iba a gustar y lo iba a recomendar, y el boca a oreja, pues a la larga me sacaría los frutos, ¿no?
Sí, no, salen fotos en la versión del playtesting y todo, de colgado por marca.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, hay viejo, las counters viejos, todo.
Hay un irlandés que me pidió si le podía enviar el mapa viejo porque le prefería el mapa de Niels.
Sí, sí, sí. O sea,
en el mundo hay de todo.
¿Cómo llegasteis
la cuestión es que llegáis, que de repente aparece diseñado el mapa y los counters por Nils Johansson, que es un tío que ya tiene un caché y que además, bueno, sí. Trabajo más conocido en Maori Wars, pero que ya tiene su historia y tal, y la verdad es que un tío bastante no... Yo creo que yo no entiendo mucho de arte. A mí, o sea, los mapas me gustan, a mí me gusta o no me gusta. Yo no entiendo cómo para hacer una crítica de arte, pero la verdad es que las cosas que hace este hombre son muy chulas.
Sí, la verdad es que lo de Nils fue un poco casualidad, y bueno, aquí hay varios actores. El propio Paco Gradalle es uno de los factores que hace aparecer Nils en escena. Nils es una persona muy, muy interesante y debe tener una vida que yo creo que es de película. O sea, es un tío, o sea, es danés, vive en París. Bueno, de hecho no vive en París, vive en Hong Kong. Pero bueno, pues trabaja... No sé si puedo explicarlo mucho, pero bueno, trabaja en Hong Kong y para una firma de estas internacional de mucha fama. Y con lo que está pasando en Hong Kong decide tomarse un año sabático, y este año sabático ha dedicado a intentar hacer el máximo proyectos posibles y escoger los proyectos más porque los temas le interesan, o que por la capacidad que tiene el juego en cuestión de poderle hacer que él haga el un trabajo interesante, ¿no? Entonces es el que se nos propone. Y de ahí sale la colaboración. Y de hecho, la colaboración sale para eso y para otras más cosas. Bueno, ya hablaremos más adelante. Pero sí, sí.
Hay que decir que es el ¿no? El que hace también el mapa del Maori Wars, ¿no?
Ese
que
sí, sí, eso precioso, lo ha dicho yo, Ima, ¿eh?
Entiendo que el hombre es jugón también, o simplemente le gusta la faceta de diseñar juegos de mesas.
Sí, sí. Yo creo que también es jugador, porque con Santander, por ejemplo, nos ha echado un cable con alguna regla, y un cable de aquellos que dices, bueno, Santander tiene una regla muy complicada, que es la regla de setup. El despliegue inicial es muy difícil de entenderlo, tal y como estaba explicado en el juego original. Y queríamos cambiarlo, y además queríamos cambiarlo, porque como el mapa de Nils también cambia algunas cosas, pues la regla se tenía que cambiar sí o sí. Y Nils nos ha echado un cable con la redacción de la regla, con lo cual no tengo ninguna duda de que es jugón de verdad. O sea, es un tío que está como mínimo acostumbrado a leer muchos reglamentos.
Bueno, pues ya si queréis, hemos hablado de Johansson, hemos hablado de Lambor, pero claro, habéis dicho, pues bueno, nos ha ido esto tan bien, bueno, ya lo teníais pensado de antes. Y habéis aquí como Small Bottles, el número uno Lambón. Entonces, esto quiere decir que va a haber Small Bottles mínimo número dos. ¿No? Que no
sí, sí, sí. Vamos a intentar que hayan como mínimo 20 y pico Small Bottles. Así para. Que está calculado para llegar a mi jubilación, más o menos.
Las ludotecas no te lo agradecerán.
No, bueno, pero serán Small Bottles, serán siempre Ziplocs.
Sí, sí, o sea, meter... en este formato, o sea, y el siguiente va a ser Santander 37, creo que es, ¿no?
Sí, Santander 37 es, bueno, es un juego que publicado la revista Parabellum, una revista italiana, en su momento tuvo mucho éxito, es una revista que no reedita, acabaron la producción, se vendieron las últimas y ya no se va a volver a editar más. Entonces era un juego que quedaba... Pues sí, había los que había y ya está. Y a mí me parecía interesante porque juegos de la Guerra Civil Española
que no haya hecho Alea, hay pocos. Entonces, bueno, aquí un poco de trampas porque al final el juego es de Javier Romero, ¿no? Javier Romero es una persona con la que estoy en contacto bastante a menudo, y bueno, tenemos una muy buena relación. Y yo le comenté que era un poco una lástima que él tuviera ese juego ahí, que no se volviese a publicar. Y bueno, hablamos con Pierre Gennaro, con el editor de Parabellum, y él nos dijo que no había ningún problema si lo queríamos editar el juego. Claro, yo contenido para la revista no tengo, pero para volver a editar el juego, claro, me parecía que sí. Y entonces pensé, bueno, pues ahí fácil, un juego que tiene el mapa hecho, las fichas hechas, y las reglas hechas, pues será pan comido. Y luego, bueno, nos está dando un poco más de trabajo de lo esperado, porque al final, si cambias el mapa, cambias la ergonomía del mapa, pues cambia automáticamente la ergonomía de las reglas también. Y por tanto, ya puestos, acabas de retocar el juego que lo he probado. Bueno, necesita algún retoque para que sea un juego realmente equilibrado y que funcione como un tiro. Por tanto, estamos en ello, estamos trabajándolo para que cuando se publique el nivel de calidad del juego sea el mismo que el nivel de calidad del Lambón.
Del mapa de las fichas ya hemos visto, y la verdad es que a mí también me parece, es que te entra por los ojos.
Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo, ¿eh? Son mapas muy bonitos, muy bonitos. Pero después, a nivel de juego, no puedes hacer todos los mapas así. O sea, llega un momento en que necesitas mapas un poco más descansados, porque si no, se te hace difícil jugar en este tipo de mapas, donde el terreno no es... O sea, tú viendo un hexágono no sabes qué tipo de terreno hay. Necesitas ver el contexto del hexágono para saber qué tipo de terreno es. Y eso, en determinados juegos, puede ser un poco cansino. Eso va bien cuando los terrenos son muy compactos. La montaña está toda en el medio. Sí. Por tanto, era fácil. Pero ahora te coges un mapa que tenga así bosques un poco por todas partes y ya no puedes hacer eso. Y Santander está un poco en el límite, porque con la montaña, por ejemplo, hay un poco montaña esparcida por todas partes. Está en el bando central, pero al final, bueno, es un poco el límite de este tipo de mapas.
A mí la
y
duda
ahí está el reto.
Una tontería. A mí la duda es si Castro lo habéis metido en el juego o lo habéis puesto en Vizcaya. Porque... no sé si sabes el cachondito que hay con eso, pero bueno.
De hecho, no hemos pintado ninguna frontera provincial. Uh-huh. En el mapa. El mapa está limpio de fronteras políticas, con lo cual tiene solamente la línea de frente y el terreno. Uh-huh. Porque si no, ahí se complica mucho. Empiezas a hacer líneas y no se entiende nada. Yeah. Pero parte del mapa es todavía Euskadi. Euskadi tiene un poco forma de martillo, pues uh-huh. Tienes la parte, digamos, izquierda del martillo, que todavía entra por ahí dentro, ¿no? Uh-huh.
Después de este, he visto en BGG que tenéis otro, ¿no? O bueno, aparece uno sobre un conflicto Perú contra Ecuador.
Sí, de hecho, en la línea de producción tenemos varios. El de Perú-Ecuador, ya hay información sobre él porque es la última colaboración que vamos a hacer con Nils. Nils nos ha... De hecho, la colaboración con Nils empieza por el de Perú-Ecuador. Es para lo que él se propone. Y ya que os voy a ayudar con esto, pues déjame mirar el mapa ese y déjame mirar el mapa ese. Y entonces, bueno, el orden de publicación es Ambon Santander Perú-Ecuador, pero Perú-Ecuador fue el primer proyecto que empezó a trabajar Nils. Bueno. Y sí, es una guerra súper poco conocida entre Perú y Ecuador, una guerra de bueno, no son muy buenos vecinos, peruanos y ecuatorianos. Y es una guerra que se lucha en tres frentes, en la costa, en la zona de Arenillas, Machala, en el interior, en la sierra, digamos, entre Marapá y Loja, y después en el Amazonas. Perú y Ecuador tienen frontera en el Amazonas y ahí tienen puestos fronterizos en los que hay también un poco de combates ahí en medio de la selva, ¿no? Uh-huh. Y es una guerra para la cual Perú se prepara como si fuera la guerra en serio, y Ecuador nunca cree realmente que va a haber esta guerra, no se prepara. El presidente Arroyo
políticamente tiene mucha inestabilidad y entonces no quiere dar poder a los militares, con lo cual les reduce el presupuesto y empieza a jubilarlos justo en vísperas de la guerra, ¿no?
¿De cuándo estamos hablando? ¿De qué época es esto?
Esto es 1941. Y es una guerra muy curiosa porque, por ejemplo, es la primera guerra, el primer lanzamiento de paracaidistas en combate en América. Por ejemplo, estamos en el 41. En el 41, paracaidistas en combate se habían tirado los alemanes en Creta, en Eben Emael y para de contar. Entonces, la experiencia que había con paracaidistas era terrible, ¿no? Y supongo que los ecuatorianos deberían haber recibido noticias. Visto las noticias de estos asaltos aéreos, y los peruanos tiraron unos 20 soldados en paracaídas en una ciudad, y la guarnición huyó despavorida. O sea, viendo caer gente del cielo, no presentaron ni combate. Entonces huyeron, y fue una victoria, ¿no? No se tiró ni un solo tiro.
Va a ser rápido el juego entonces, ¿no, Oscar?
Bueno, eso ahí tienes una batallita.
De 1 a 6 caen los paracaidistas y
ya está, exacto. Y ya está.
Tira un dado. Pero, de 1 a 5 es estampan.
Bueno, es small micro wars, digamos. Pero sí.
Bueno,
y una
luego tenéis. Espera,
te va a llegar Ketch con la mano levantada hace rato. Sergio se coló porque ni tiene cámara ni mira la de los demás. Venga, tira.
Simplemente, Oscar, ¿todos los juegos se editan en inglés?
Sí, eso es una cosa muy curiosa. El otro día en la tienda hacía yo un tuit porque habíamos recibido. Bueno, había rellenado la tienda y teníamos juegos alemanes de Buca, teníamos juegos italianos de Acies. Y teníamos juegos franceses de Exasim. Y todos están en inglés. Y yo no creo que si el señor de Buca o el señor de Exasim o el señor de Acies les entrevistan hablan con la bancada en sus respectivos países, les cuestionen el hecho de que publiquen en inglés. Yo, para mí, es una cosa muy natural. Para mí el Wargame siempre ha sido en inglés. Yo empecé a jugar a World in Flames en inglés. Entonces, No es que supiese inglés y empezase a jugar a Wargame.
Pero está claro que cuando lo habéis hecho es porque buscáis un público internacional. No lo estáis pensando en venderlo en Casturdiales, por ejemplo. Estáis vendiendo solo,
pues,
básicamente.
Pues no sé qué te diría. Yo creo que es un poco las dos cosas. Al final piensas, bueno, si lo hago en inglés lo podré vender en todas partes, en Casturdiales y en Berlín. Pero también, Ya sé que hay mucha gente que tiene problemas con el inglés y a lo mejor eso pecamos la gente de nuestra generación, pero las generaciones venideras ya no tienen ningún problema con el inglés. Y nosotros tenemos ahí un poco esa espina del inglés, pero al final yo he aprendido inglés jugando a Wargames, no yendo a academias. Y el inglés que necesitas para jugar a un Wargame no es a nivel conversacional para irte a tomar una copa en un pub. Es el inglés de leerte unas reglas y ya está. Sí. Y de hecho, nosotros sistemáticamente jugamos siempre en inglés, ¿no? Ni nos planteamos el leer una traducción.
Pero tú crees también que el hecho particular tuyo pueda representar a una mayoría. Es decir, que yo también lo veo como tú, ¿eh? Yo veo que el Wargame lo juego todo en inglés, busco aquí hay poca producción en castellano, de hecho. Pero puestos a hacer algo así, pues de hecho las editoriales españolas seréis la primera que hace juegos en inglés.
Bueno, al final Dracoideas, por ejemplo, los juegos también los hacen en inglés. Yo creo que lo que pasa es que también los hacen en castellano. Exacto. Y bueno, os debo decir que, por ejemplo, en inglés casi no se vende. O sea, si el juego está en castellano y en inglés, se va a vender siempre en castellano. Pero yo creo que lo que se tiene que hacer es hacer un producto. El producto está hecho en inglés porque el idioma franco del Wargame es el inglés. Y luego después, a la gente que le puede costar el inglés, se le va a dar todo el material necesario para que pueda jugar tranquilamente en castellano, en catalán. De hecho, con alguien bromeábamos el otro día que a mí, o sea, de verdad, me encantaría que hubiese una traducción a la euskera del Ambon. O sea, me haría feliz. Bonsai Games nos lo edita en japonés, con lo cual va a haber Ambon en japonés.
Eso es Xavi, es profesor de euskera.
Xavi, profesor. Xavi, lo tienes y si lo hace a su ritmo, cuando saquéis el 25, igual tenéis la primera página de la MOL.
Te lo traduzco a euskera a cambio de una copia del MOL Sorol per un rey, que luego nos explicas lo que es.
Ah, vale.
Yo te lo maqueto si quieres también, ¿eh?
vale, pues está, pues perfecto. Pues sí, yo estoy haciendo también la traducción al francés del juego. Pero después, a la hora de publicar, claro, es que si tuviese que volver a hacer o publicar el juego en varios idiomas, al final los costes de producción sí que se multiplican, ¿no? Y tampoco es un juego que sea muy dependiente del idioma. Una vez sabes jugar.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, no. Y la verdad. Yo, por ejemplo, con el inglés, más que nada me da pereza, ¿vale? El reglamento con Lambón podría, pero una vez que me lo has puesto el reglamento, no lo en castellano, luego la tabla y eso no hace falta que esté en castellano y tal para jugar, a poco que controles. Pero sí que yo, por ejemplo, por pereza, sí que valoro a la hora de comprarme, yo me voy a comprar un juego y si miro en la BGG o en la editorial que sea tal, digo, a ver si lo ha traducido alguien al castellano. Y eso, por ejemplo, si es un plus. No que esté en castellano publicado, a mí me da igual que esté publicado en castellano. Mientras tenga las reglas traducidas en castellano y me las pueda descargar en PDF...
La traducción a las reglas de todos nuestros juegos, todos los juegos que vamos a hacer, van a estar traducidos al castellano, al catalán como mínimo, y después a todos los idiomas que podamos y nos dé abasto y disponibles. Pero el juego, la copia física va a estar en un solo idioma.
Uh-huh. Bueno... podríamos hablar también, yo he jugado, Arcade, tú lo has jugado, sí, y Sergio también. Uh-huh. David, tú no todavía, ¿no?
Todavía no me han dejado.
¿No te han dejado?
A ver, esta semana.
Pues ahora va con el veredicto, esto es como el jurado, como en La Voz y eso y tal. Masterchef. Bueno, vosotros habéis jugado entre vosotros, además, Sergio y Arcade. O sea, ¿qué os pareció? ¿Cómo fue vuestra partida?
Sergio, suelta un poco, que yo ya he hecho...
Nuestra partida, pues nada, justo lo recibimos y a los dos pocos días lo estrenamos. Al final, como son pocas páginas de reglas, pues enseguida te lo lees. Mm. Y nada, pues me pareció un juego así, con pocos counters, sencillo, accesible. Y yo jugué del bando japonés, que es un bando que, pues... está constantemente atacando. Al final tienes que conseguir unos objetivos en el menor tiempo posible, porque cuanto antes los consigas, más puntos. Y bueno, pues me gusta el juego, lo de que tiene diferentes salidas, ¿vale? Puedes hacer los landings en diferentes sitios, entonces pues eso le da un poco de rejugabilidad. Y bueno, yo probé por un sitio, Arcade me paró en algún otro lado, Y bueno, quedamos empate al final, pero el juego pues me pareció divertido. Yo creo que más divertido mi bando, el bando japonés, que es el que ataca, porque bueno, no, yo solo con una partida tampoco tengo toda la información, no tengo tantas partidas, pero me pareció que eso, que es complicado en el bando que defiende, pues poder hacer muchas bajas y como que estás un poco, ¿no?, a la expectativa defendiendo prácticamente todo el rato, ¿no? Ser igual para alguien que esto, pues puede ser igual algo más no frustrante, pero que le puede gustar menos que estar atacando, ¿no? Ir poniendo las unidades, cercando a las defensoras, tal, no sé, me parece.
A ver, el juego es como dice Sergio, tú tienes un inicio, bueno, tienes dos bandos muy, muy diferentes, el defensivo y el atacante. Por un lado está la Unión Holandesa-Australiana, que defiende la isla, y los japoneses que entran a intentar conquistar los puntos de interés. Los puntos de interés, como dice Sergio, te dan unas puntuaciones que pueden llegar a ser incluso negativas si no las consigues en un tiempo determinado, y creo que son 10 turnos, ¿no, Oscar? En 10 turnos tienes que intentar terminar la partida, ¿vale? Cuanto antes lo consiga el japonés, más puntos gana y la victoria es más decisiva. Hay como diferentes grados de ganar en el juego. Es lo que dice Sergio en cuanto a que un equipo, un bando es muy, muy ofensivo y el otro es más defensivo. Y lo interesante del juego es cómo desembarcas, ¿no? Tú no sabes concretamente en el setup,
ocultas,
el jugador que va con los aliados, pues tiene un setup que él define cómo lo quiere hacer. Puede poner más tropas, menos tropas, puede poner minas, puede hacer diferentes cosas que el otro jugador no sabe cómo están dispuestas ni hasta que desembarque o se acerque a ellas, ¿no? Entonces esto hace que la rejugabilidad primero en el juego está por esa parte. Luego, en cuanto a la diferencia de jugar con uno con otro, yo sí disfruto defendiendo en el juego. O sea, no es solo ponerte en situación de frenar al rival y ponerte a recibir, sino ponerte en situación de poder hacer contraofensivas, intentando quitar esos desembarcos al jugador que ha bajado en esas zonas. Quiero decir, si tú desembarcas en un punto, ese punto es vulnerable luego una vez que tú lo dejes solo. Entonces no puedes olvidarte de esas zonas e irte con todo para adelante.
Y te pueden destruir las cabezas de playa estas que dan puntos al enemigo.
Y son muy lujosas y al final hay que intentar quitárselas y tal. Y hay diferentes cosas para que el japonés también tiene, oye, perdón, que el holandés tiene que intentar hacer, ¿no? Luego también las unidades me parecen bastante diferentes. O sea, siendo un juego tan sencillito, con tan pocas diferencias entre unidades, pues las pocas diferencias que tienen las unidades son muy marcadas en cuanto a lo que venían a ser esas mismas tropas dentro de ese combate, ¿no? O sea, están los ghoul, que pues tienen mayor eficacia en el ataque, hay unidades que hacen un desembarco más fácil, hay unidades que tienen una defensa mayor, pequeñas artillerías que tienen una distancia mayor y que esa pequeña diferencia ya es bastante, bastante bestia en el juego.
Sí, están los HQs, los Hardcore, sí.
Exacto, le da un sabor, un enfoque a cada unidad que creo que también representa muy bien pues lo que hay ahí, ¿no? No son todos infantería o todos artillería. Ahí hay
creo que es lo que dice Oscar, que es un wargame que puede ser de iniciación, pero que tiene un poco, pues eso, todos los detalles de un wargame, ¿no? Más grande, pero en pequeñas dosis, pues te va enseñando un poco todas las cosas básicas, ¿no? Y
dentro de todo eso, pues yo sí que, de hecho, en la reseña también lo he hecho y tengo que decirle a Oscar que lo que voy a decir ahora hay gente que me lo rebate y quiero que me dé su opinión, porque yo sí que creo que el juego está un poco dirigido en cuanto a que al final tú, aunque hagas los desembarcos en diferentes puntos, las zonas de interés son siempre las mismas, eso no va a cambiar. Entonces, al final, pues obviamente no estamos hablando de un juego que puedas darle 300 partidas. Tampoco le damos tantos a los juegos y con esto no critico el juego. Lo que digo es que el que vaya a jugar al juego tiene que saber que se enfrenta entre un juego que al no tener diferentes objetivos y estar ya planteados de antemano, lo que va a cambiar en el juego es esa disposición inicial. Entonces sí que pues no sé cuántas partidas se te puede hacer repetitivo el juego. Yo creo que bastantes, las suficientes como para que lo vuelvas a jugar dentro de 30 años y se te ha olvidado todo esto. Pero creo que es el único defectivo que se le puede sacar algo así. Un juego que vale tan poco y que está también orientado a partidas cortas, rápidas y tal, pues puede pecar un poco de que al final el juego lo juegues, no sé, X partidas y digas, bueno, pues ya he visto lo que hay que ver. Pero bueno, creo que el juego también tiene eso, va buscando algo así. No creo que...
Cuando hiciste la reseña, sí que dijiste que eso, que la jugabilidad de rejugabilidad era a lo mejor limitada, y eso provocó gran controversia en nuestras filas y gente que decía rebátele a por él, sí. Y yo decía no, o sea, a mí bueno, pues yo creo que la rejugabilidad a corto plazo es muy buena, porque tú cuando juegas de japonés,
eso sí,
y acabas,
sí,
la partida, o sea, es que es acabar la partida y decir, no, tengo que volver a jugarlo y desembarcar de esta otra manera.
Sí, eso es cierto.
Esa rejugabilidad a corto plazo la tiene. Exacto. Pero sí que es verdad que al final es un juego de, pues, la isla de Ambones es grande como Formentera, o sea, que estás hablando de un juego...
Claro, eso
son
es.
30 kilómetros y son... Sí. Y son 20, o sea, al final son 10 fichas por bando o a lo mejor 20, pero quiero decir que claro que a la larga va a ser un juego limitado, pero bueno, también hay juegos de 100 euros que tienen exactamente la misma limitación.
Y que con la limitación esta que estamos diciendo, a ver cuántos le dan tantas partidas como para poder llegar a este.
Espera. Te voy a dar una idea, Oscar. Cedo.
A ver.
Haz una expansión. Ponle expansión, como hacen en los Eurogames.
Y otra.
Y te aburres.
Bueno, voy a contar yo. Ahora me toca a mí. Voy a contar yo mi experiencia. Bueno, antes de nada quiero explicar para que la gente no lo ha visto y tal, ¿vale? La isla de Ambon, para hacernos una idea, es como un 8 con el círculo de arriba más grande y el círculo de abajo más pequeño. Y tiene en medio un embudo ahí que se llama el paso, puede ser, o algo así.
Paso.
Pues eso, entonces, para que os hagáis una idea. Entonces, yo he jugado dos partidas, ¿vale? He jugado las dos con mi mujer, con Ayana, y en los dos casos hicimos el sorteo y me tocó a mí, bueno, en la primera me tocó a mí el japonés. Hoy no, perdón, los defensores, los aliados. Y el japonés. Y entonces, desembarcó, digamos, un poco digamos, los japoneses tienen cuatro grupos de desembarco y desembarcó como en cuatro esquinas de la isla, digamos, para ir luego todas hacia el centro. Uh-huh. Eso le llevó, digamos, a ir avanzando y le pasó que dejaba descuidadas, pues lo que decís, las cabezas de playa, incluso pues, le pilló un par de cabezas de playa, una de ellas entonces se quedó sin suministro, que pierde la mitad de la fuerza de ataque, y claro, al quedarse con la mitad de fuerza de ataque, son uh-huh. mucho más fácil eliminables y tal, total que salió escaldada y acabó, pues eso, vergüenza japonesa, acabó la partida.
También en una primera partida es complicado saber, yo por ejemplo, que juego con Arcaich, que también me pillo una cabeza de playa, al final, como no sabes la fuerza igual al principio que vas a necesitar, ¿no? Pues al principio llevas un poco todo, bueno, me pasó a mí, yo fui con todo para adelante también al paso, sí. Y me costó y al final lo conseguí y tal, pero claro, pues dejas el hueco atrás que piensas que no va a llegar el otro, pero llega. Entonces, lo que dices, te crea tensión ahí de que te pueden quitar eso, ¿no? Y
entonces le hice la líder de 14 y cada ella iba avanzando y decía, bueno, pues ahora check, y le casé alguna checku también solo, tal. Bueno, ella tampoco tiene mucha experiencia, bueno, que prácticamente ninguna experiencia en este tipo de juegos, X-Encounters, y pagó la novatada. Uh-huh. Y nada más acabar me dijo, revancha. Y es lo que te decías, creo que tú, Arcaich, o Oscar, de que acabas una partida y estás pensando dónde voy a desembarcar la siguiente. Sí, porque sí. Yo creo que sobre todo es la variabilidad del juego. Tiene 7 puntos de desembarco y encima en un mismo punto de desembarco pueden desembarcar 2 grupos, con lo cual tienes muchas combinaciones. Y, por ejemplo, en la segunda partida, Inara cogió y dijo, metió todas en el norte, todo al norte. Y entonces, evidentemente, lo que hice yo, ella desembarcó todos en el norte y entonces todos los que están en el sur van al cuello de botella, al paso. Y así como la primera partida fue muy dinámica, ella con 4 grupos y yo tocándole las narices a esos 4 grupitos, tiqui, 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 en esta segunda partida ha sido, monté yo en el paso, monté ahí la muralla y hay un pegarnos, parecía eso la Primera Guerra Mundial, las trincheras. Uh-huh. Te pego y yo intentando aguantar, sacrificando pasos para no retirarme, sí. Y así, y al final me ganó por una victoria muy justa, 33 con 31, necesita 31 puntos para ganar el japonés y sacó 33, y me ganó muy justo, pero ya con ganas de echar la revancha, la próxima me va a tocar a mí el japonés y tengo que pensar a ver cómo me lo voy a montar.
Luego el detalle del turno 8 también, de poder acabar la partida y tal, ahí también está chulo.
Eso, una de las grandes dificultades del diseño de este juego justamente era el papel del aliado, porque al final en toda guerra, batalla o campaña siempre hay un bando que tiene las de ganar y por eso van a la batalla, o sea, y en aquí está claro que uno de los bandos tiene las de ganar y el otro va a sufrir, ¿no? Entonces, durante varias fases de diseño el juego fue en solitario. Incluso llegamos a tener una versión en la cual se podía jugar a 2, pero cada jugador llevaba un batallón diferente de una parte de las fuerzas japonesas y lo que hacías es una competición con el otro a ver quién hacía más puntos y el aliado se movía solo. Y creo que uno de los logros del juego es que tú permites que el aliado tenga juego. La tabla de combate está muy trabajada para que el aliado en un momento determinado se pueda plantear hacer contraataques a bajas. El aliado nunca va a tener una tabla muy alta, pero un contraataque 1-2 o un contraataque 1-1 en un momento determinado le puede dar una ventaja importante. Entonces la tabla lo permite, no desgasta mucho el atacante y siempre provocas un resultado al defensor, con lo cual te da opciones de pensártelo. Y después la válvula está de salida del turno 8 y eres aliado, el turno 8 lo está pasando muy mal. Tienes aquí una puerta de salida de la partida y no hace falta que te torturen hasta el turno 10, ¿no? Sí. Entonces,
yo eso del turno 8 ni lo he explorado, o sea, dije yo ni lo he explicado, ni he dicho hasta el final, aguantar hasta donde sea la segunda partida, ya te digo viene del norte, aguanto y al final conseguí aguantar la capital, Ambon no me la quito.
Oye, puestos ya, Ima, ¿qué tal la experiencia de Inara, que no había jugado algún encounter?
Muy bien, está encantada. Ha jugado en el último mes, ha jugado una partida al Celes, el de las Ardenas, y ahora ha jugado 2 partidas al Ambon y ya está metida, tío. Está
metida. Siguiente nivel dentro de poco ya.
¿Eh? Wall in Flames.
No. Ya estoy echando el ojo, tío. Me gusta el ¿cómo es? El no retreat, el de Rusia.
Sí. Uf. No digo nada.
¿No te gusta? No sé, no lo he jugado. Estoy mirando.
No, bueno, es un juego muy sencillito. No,
sí, claro, eso es lo que quiero. Sí.
Por eso que a mí personalmente no me gusta, pero...
Apúntate el Stonewall's Sword.
¿El que estáis jugando?
Sí.
Pero ese de reglas es algo más complicado.
Es algo más duro, pero tampoco es que sea, lo puede jugar.
He visto a Paco con su hijo también jugándolo.
Sí.
Y es más táctico, no sé.
Uh-huh. Sí, Manu. Bueno.
Nada, pues eso, la verdad es que a mí me ha gustado y tengo ganas de jugar eso, pero sí, el tema de los, lo que le da variabilidad es el tema de los desembarcos, y luego, por ejemplo, hoy he visto a una persona en Twitter, no me acuerdo ni quién era ni nada, dando truquillos ahí para los aliados, para los defensores, cómo usar las unidades, los dummies y tal, para hacerle perder pasos al japonés, porque al final de lo que se trata aquí es de que el japonés avance lo más despacio que tú puedas. No vas a poder evitar que avance, pero sí puedes hacer que avance lo más despacio posible. Entonces hay truquitos de dónde colocarte esto, lo otro, tal, para que...
Ya empiezan a estripar, ¿eh?
Sí.
Yo lo que he visto en Twitter, cada vez que veo a alguien que sube una foto, es que los finales de la gente son muy diferentes. O sea, hay gente que llega con un montón de unidades japonesas arrastrando por el mapa, pero he visto otras ocasiones en las que se está llegando con muy poco japonés, por ejemplo, a las zonas de interés y tal. Y me choca, me llama la atención.
Que depende de dónde desembarques, claro, depende, tienes que hacer una ruta u otra o tal. Entonces puedes empezar abajo y acabar arriba, arriba abajo, dividirlas y da muchas opciones en ese sentido.
Yo tengo la sensación, desde el punto de vista, claro, he visto muchas partidas y yo mismo he jugado muchas partidas, y a mí me da la sensación de que a largo plazo el aliado, cuando ya sabe todo lo que tiene que hacer y lo hace bien y tiene un poquito de suerte, tiene un poquito las de ganar. Entonces es un juego que a medida que tú vas aprendiendo a jugar, el aliado va a tener un poquito de ventaja. Y entonces por eso justamente introducimos reglas opcionales que dan un poquito de ventaja al japonés para equilibrar un poco ese aspecto, ¿no?
Fíjate, yo he leído las reglas opcionales y he pensado, digo, claro, el japonés no te mete buenas hostias para que tú encima lo chetes más.
Sí, la primera impresión que te puede dar el juego es que el japonés va muy fuerte y que al final no se puede.
Cuando he leído las reglas opcionales, de las cuatro reglas opcionales que hay, tres son pro japonesas. Entonces yo empecé a leer pro japonesa. Y yo pensaba, digo, a ver, lo normal es que hagas reglas opcionales pro aliadas para equilibrar esto. No me seáis cabrones, no le deis más. O sea, te está el tío martillando la cabeza y encima tú le das ahí la motosierra. Ya vale.
Hay una pro aliada.
Sí, pero.
Pero a la larga acabas viendo que el juego está un poco desequilibrado. A ver, no es equilibrado. A la larga, la curva de aprendizaje del defensor es más sencilla que la del atacante. Entonces, al final, bueno, pues un aliado ya sabrá que el destacamento tal lo tiene que poner aquí, porque de esta manera el otro no es imposible que llegue hasta esta playa. ¿Sabes? Entonces, ya hay como una disposición que si el aliado lo hace medianamente bien y el japonés, bueno, pues tiene un poquito de mala suerte con los dados, se le complica mucho la cosa, ¿no? Entonces le das esas reglas opcionales que al final son bueno, fáciles de aplicar y...
Lo bueno que tiene nosotros nunca llegamos a esa opción de destripar los juegos a ese nivel. O sea, porque vamos... picoteamos. Entonces, cuando...
Yo creo que es un mal común, ¿eh? Eso de picotear. El año antes de la pandemia, Snafu hizo un torneo a un folio game, a un mini folio de estos de Decision Game, que es el Salem Charge, ¿vale? De batalla de la cual de aquí a un par de días se cumple el aniversario. Y bueno, hicimos un pequeño torneo de Salem Charge. Es un juego, no sé si lo habéis jugado, a los Musket and Saber de Decision Games. Juegos que priman mucho la maniobra y que las tablas de combate no son muy mortíferas, sino lo que hacen es hacer que el defensor se vaya retirando. Entonces tienes líneas muy móviles. Y el Salem Charge es un pequeño juego donde hay una carretera que se bifurca en un punto y sale por dos sitios. Entonces el nordista entra con todo su ejército, con muchísima gente, y tiene que hacer que el carro de suministro salga por el otro lado. Y el del sur empieza con súper pocas fichas, recibe muy poquitos refuerzos y después, en el segundo día de batalla, equilibra un poquito las fuerzas, pero siempre está más justo de fuerzas. Uh-huh. Pues, no sé, se jugaron en el club a lo mejor 30 y varias partidas, porque había cuatro grupos de cuatro jugadores que todos jugaron contra todos, más cuartos de final, más semifinales, más la final. Pues a un jueguecito absurdo de 40 fichas, sí, le sacamos 30 y pico partidas y yeah, una de las cosas alucinantes es que se repitieron súper pocas partidas. O sea, es que... Y al final el juego es súper sencillo, ¿eh? Entra el tren por un sitio y tiene que salir el tren suministro por el otro y uno se pone en medio de defender, pero tenías partidas donde se rompía, tenías partidas donde se hacían líneas. Mucha tipología de partida diferente.
Sí, y encima algún counter set para marcar el turno, ¿qué es?
Oscar, pero ¿tú estás seguro que tienes una tienda? Porque al final, o sea, a Peña que podría estar esos 22 juegos que has dicho que vas a estar sacando hasta que te retires. Aquí tienes a cuatro pavos que te podrían retirar directamente a base de... Y les estás diciendo que no picoteen. O sea, no sé si es la mejor estrategia para vender juegos, ¿eh? Yo,
¿sabes qué pasa? Que no, me perdí la clase del MBA que te explicaban cómo ganar dinero.
Bueno, Snafu como club triunfa, pero Roll ya ha visto que va a vender menos todavía de lo que ya vendía y a este ritmo van a cerrar la tienda la semana que viene.
Hombre, el juego de 150 euros ese, sí, eso lo ha vendido bien también.
Bueno, como club también habría que ponerlo entre comillas, porque ya hablando de todo un poco, hay que decir que Snafu dobló la rodilla ante el equipo Bárdulo.
Cierto. Cierto,
que no es Bárdulo, que me va a llevar Rubén ahora.
De bajarla, pero estamos dos Bárdulos, estamos Argent y yo. Y con la rodilla el Snafutin ante el poderío.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho contamos nuestras participaciones como por derrotas, o sea que no. De hecho,
lo habéis hecho tan mal en el último que nos habéis dejado todo patas arriba. O sea, teníamos todas las opciones en el último partido y en el último. Y explícanos un poco qué ha pasado ahí, porque necesitamos una explicación.
Ahora picoteado.
No, creemos que os habéis dejado simplemente para que nuestro buen honor no llegue hasta arriba. O sea, cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, ha pasado que. Eso ha sido las estrellas que se han alineado mal.
Puedes insultarles, a mí no importa. Insultales si quieres, no pasa nada.
La duda que me cae es: el juego ese se ha creado en Snafu prácticamente, ¿no? Estamos hablando del Cuyus Regio, que se está jugando un torneo, que estamos nosotros representando a Valhalla, Oscar representa a Snafu junto con otros compañeros, y ese juego se ha creado en Snafu prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no, el juego se... A ver, Paco apareció un día por Snafu con ese juego y yo cometí el error de decirle que estaba bien el juego. Entonces, a partir de ahí, pues el juego ha ido rodando y bueno, sí que es verdad que tiene planteamientos que están muy bien, que es un juego dinámico, es divertido... tiene algún punto, bueno, es un juego que adopta ciertos compromisos entre jugabilidad, historicismo, complicación, pero que dentro de la mente de Paco, yo creo que la parte novedosa o la parte interesante que tiene el juego es que tiene un punto de ajedrecista, digamos, o de jugador de Go, ¿no? Es decir, bueno, este es el juego, estas son las reglas y después tú lo llevas donde quieras. Entonces el juego te lo permite hacer todo y la gran mayoría de cosas son errores. Entonces, pero o a lo mejor no, pero en principio el juego te lo va a permitir hacer todo. Entonces después la curva de aprendizaje es muy complicada. Uh-huh. Y bueno, nosotros teníamos instrucciones del propio Paco de decir, este juego tiene que gustar fuera de Snafu, por tanto intentad no poner las cosas demasiado difíciles a nadie.
Os aseguro que este tío que os está diciendo jugad a los juegos, explotarlos, quemadlos, controlarlos, vino, se presentó delante nuestro y nosotros diciendo, estos tienen que controlar el juego la hostia, o sea, lo han parido ellos. Puso delante nuestro, ojo, o sea, todo lo que nos está vendiendo, toda la parafernalia de jugar los juegos, a tomar por culo. Ni caso, tíos. No hacen, o sea, no sabían ni cómo se tiraba el dado, tío. Lamentable, el equipo completo de Snafu.
Lamentable. ¿Eso es el Sabadell de los Wargames? ¿O?
Básicamente. Ahí ha ido a hacer daño, ¿eh? Se ha tirado el cuello.
Que tengo un colega en serio de Donosti que no sé por qué es de la Real y es muy fan del Sabadell. Y todas las semanas me cuenta sus penas y glorias. Y no sé, lo tiene metido porque le gustó la camiseta alguna vez. ¿O?
Sí, los colores son los mismos. El Sabadell van arlequinados, pero los colores son los mismos. Uh-huh.
Sí, sí. Al cuyo se con la tontería, es el wargame que más horas le he metido en toda mi vida, tío. Porque además. Yo además me lo ya. Soy súper competitivo y entonces ya me lo tomo en serio, ¿eh? Y hago entrenamiento, diseños de posibles jugadas del rival y tal. O sea, una cosa.
Sí, muy hay que decir que de Imanol ha estado muy dentro de todo el juego. De hecho, el otro día se fue medio mosqueado porque nuestras opciones estaban impolutas hasta que nos enterábamos de vuestra debacle. Y se nos ha ido todo atrás de ella.
Tenemos un plan para hacer derrota, para hacer victoria mayor a Dragón y volveros a poner en juego.
Sí, este Dragón.
Si está todo orquestado desde. No, Paco ha dicho que esto va a ser así.
Si le ganáis a Dragón, te pongo un piso en Miraconcha. Si ya le ganáis, fíjate lo seguro que estoy. Estando del otro lado, Alberto, que se sabe las reglas mejor que Paco.
Sí, 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 sí. O sea, es un espectáculo. O sea. Sí, sí.
Pero la regla es mejor que Paco.
Tío. Para nosotros estuvimos a punto de empatar y, uh-huh. y fue, ya fue un logro. O sea, empatar uh-huh. contra ese equipo ya fue un logro. O sea, todo lo que sea que vosotros ganéis, es nosotros directamente colgamos la toalla. Si nos decís que ganáis, también decimos, todos dijimos lo mismo. Qué pena que Snafu nos ha tocado en el primer partido. Porque ahora ya sabemos jugar.
No teníamos un equipo competitivo. O sea, que no.
Bueno, en ese sentido. ¿Qué os parece si ya vamos despidiendo a Óscar?
Bueno, una cosa, Óscar, aprovechando que te tenemos, que tienes una experiencia del copón en juegos, recomiéndanos para todo el que nos oiga tres juegos de diferentes profundidades. Uno más asequible, tipo el vuestro, otro ya un poco más grande y ya algo que sea un monster.
Bueno, así a bote pronto, ostras, sí. es complicado.
Abre la web de la tienda y venga, aprovecha.
A ver qué tengo.
A ver qué tienes en stock.
A ver, lo más caro, World in Flames. yo creo que si tengo que recomendar tres juegos, yo siempre voy a recomendar el mejor de los tácticos, que es la SL. El mejor de los estratégicos, que es el World in Flames. Y después el tercer juego.
Venga, de alguno tendría, que mole. De alguno que tendría, mole, hombre.
Tendría que decir uno operacional, pero no sé. Casi te diría el Empires in Arms.
Sí,
¿eh? Por encima de grandes campañas. Sí, sí, la verdad es que grandes campañas está bien, pero.
Te va a quitar la palabra. Te va a retirar la palabra.
A ver, Grandes Campañas es un juego muy interesante, está muy bien, es muy dinámico, es muy divertido, pero bueno, y está muy de moda. Ya está. No sé si es un juego tan. Bueno, sí, no, la verdad es que es un muy buen juego. La verdad es que sí.
Te van a llegar dos a la tienda, no la líes, Óscar. A ver si te has sacado con todos.
Aquí estoy leyendo lo que propone Snafu en su página web, el club, digo, no la tienda, y propone el Advanced Squad Leader, sistema OCS, Wall in Flames, y luego sí que habla del Paz Pamir, muy mal, que no habléis ni del Renaissance ni...
Porque no existía. Cuando hicimos la web no existía. El Porfiriana es un gran caos. Es un filo, no es un juego serio. No puede ser un juego serio.
Podemos borrar todo lo que hemos grabado y que este tío no participe. Ya,
es que lo voy a proponer de título del capítulo.
Ha empezado metiéndose con el rol. Luego grandes campañas ha mencionado también. Ahora, sí. El Porfiriana.
¿Qué es Cas dels Catalans? Vamos a meter un enlace, voy a entrar aquí.
Bueno,
el Cas dels Catalans es un.
Del 714, juego... muy bien, empezamos bien.
Hay que reconocer, y aprovechando esto que estáis diciendo de Óscar, es que si tú le escribes a Óscar para coger algún juego y que te recomiende, es raro que te lo ponga bien, ¿eh? A todos los juegos le pone alguna cosa y... No, pero dice mucho también del vendedor. Hostia, que no...
Y te da otra recomendación. Claro. Dice, a mí me parece mejor este.
Mira,
Ahora mismo tengo un Triumphant Tragedy que creo que es uno de los peores juegos que se ha hecho nunca. Que yo le llamo directamente el Tragedy and Tragedy. Y me resisto a ponerlo a la venta. O sea, no me resisto a ponerlo a la venta. O sea, yo no o sea, vale, la pela es la pela y por ganar dinero lo que sea, ¿no? Pero, hostia, venderle a alguien un Tragedy and Tragedy para mí es hacer una putada. Entonces,
vendes peores juegos que el Triumphant Tragedy.
Seguro.
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 Sí, pero bueno, hay un punto de moral que me impide hacer determinadas cosas. Y eso.
En cualquier caso, está bien que te haya pedido que me digas tres juegos, uno sencillo, uno mediano y uno un poco monster, y me hayas dado tres monsters.
Sí,
ah, sí, es verdad.
Te ha dado, bueno, los tres, táctico, operacional y estratégico.
Eso o sea, sí.
La SL es pequeña, ¿no?
Sí, bueno, sí, pequeñísima. Nada.
El título así, puesto así con
ritmo,
sí.
El título no tiene nada. Pero bueno, hay que reconocer que los tres que ha dado son tres cacharros. Sí.
Soy
un gran máster de mentiras.
Por lo que pone en la página web de Warhammer, ni te pregunto, ¿no?
No, Warhammer no, nada de figuritas, no tocamos nosotros eso.
Ya veo, ya.
No.
Bueno, chavales, no. Vamos cambiando de tercio. Si no, nos van a dar aquí las uvas, tío.
¿Vale?
Bueno, Oscar.
Pues,
ha sido un placer.
Pues, bueno, igualmente, he venido aquí un poco emboscado porque no sabía que me ibais a preguntar y me hubiese preparado un poquito mejor.
Así queda mejor.
Esto es súper informal, lo oye poca gente que, y además todos la gente que oye esto nos conocemos todos entre nosotros.
Son todos roleros, así que tampoco te preocupes.
Ah, vale.
Bueno,
este episodio lo va a oír mi padre también, o sea que un oyente más tendréis.
Un saludo, ¿cómo se llama tu padre?
José Mari.
José Mari, un saludo.
Chema, un saludo.
Un saludo.
Bueno,
dinos qué socio del Sabadell.
No. Es de los míos, es de los míos.
Vale, no le gusta.
Espérate que eso es peor. Que eso
¿No le gusta el fútbol o es de la Atleti?
No jodas.
Ah, yo
de Madrid, dice.
De Bilbao, vamos. No, de Madrid, coño.
No eres del Atleti. ¿En serio, Oscar? ¿Eres de Atleti?
Yo estuve viviendo allí en Guecho muchos años.
A ver, perdón. Yo he entendido perfectamente las dos frases que ha dicho. No me gusta el fútbol, soy del Atleti. Me parece que casan perfectamente.
Sí, bueno, sí, cierto. Cierto. Vale. Bueno.
Ahí lo dejo.
Bueno, Oscar.
Para vuestro
gusto. Venga, Oscar.
Un placer. Venga, hasta luego.
Venga. Bueno,
te casco.
Agur.
Bueno, pues después de esta charla con Oscar, larga, otra de nuestras secciones así fijas, o prácticamente de la que hablamos siempre, que es las últimas cosas que hemos catado, las últimas novedades que hemos probado. Sergio, ¿tú qué tienes por ahí? A ver, cuéntame.
Yo os voy a hablar de Bitter Boots, ¿vale? Es un wargame que está jugando en local en varias sesiones. Es un wargame de la Batalla de las Ardenas. Uh-huh. Y es un juego pues que clásico así, ex-encounter, ¿vale? En el que, pues eso, tienes tu fase de movimiento, fase de combate. Y la verdad que me ha gustado mucho. Tiene bastantes counters, ¿vale? Pero lo que me ha gustado es que tiene mucha maniobra, ¿vale? Ahí el mapa está lleno de caminos y está muy bien porque es fácil también intentar rodear tropas y tienes que estar... Vamos, este es muy tenso, yo me tocó ser el aliado y sufrí mucho. Vamos, sufrí todas las tropas alemanas que son muy potentes y la verdad es que en el uso de la artillería me gusta mucho también. Puedes usarla en diferentes combates, puedes bombardear. Uh-huh. Es un juego que tampoco es muy complicado de reglas, ¿vale? O sea, tiene bastante, pero no son complicadas. Sí que si añades todas las opcionales, pues sí que le metes como más cromo tal, ¿vale? Más tema, pero yo se las metería porque me han gustado bastante. Y eso, en varias sesiones de 3-4 horas, pues no sé, nos ha costado 10 horas así.
¿Has jugado con alguien del club?
Sí, con uno que
es ahí. Y te ha populeado.
me ha vapuleado, sí, bastante. Hasta los de Compass me han dicho que, hostia, un resultado de los alemanes pasando el Mosa.
Es que a eso, cabrón, me estaba preparando la jugada, esa era mi siguiente fase, tío.
Ah, sí, bueno, ya me autovacito yo mismo. Sí, no, que... no sé, la verdad es que según me dijo Zapoleón también, que lo ha jugado bastante y también dice que le parece de las Ardenas, pues de los que más le han gustado y tal, que el uso de la artillería es muy importante porque la puedes usar en diferentes combates, dispara a bastantes hexágonos y el aliado la puede usar varias veces. Entonces, a mí me las pillaron todas al principio y al principio anduve muy perdido. Y ya me gustaría volver a darle otra porque me quedé con ganas, la verdad.
Es que he visto hoy, veo, Sergio pone, acaba la partida al Bitter Boots, los alemanes cruzan el río Mosa y veo un tuit y le responden los de Compass Games, los de la editorial, en castellano, diciéndole, les ha faltado un puto inútil. Pero diciendo, pues es un resultado que se da muy pocas veces que los alemanes
cruzan. Ah, eso es como ha dicho Oscar, no la han probado casi. No, es una cuarta edición esta ya, es una edición de...
Sí, cuando la curva de aprendizaje va subiendo, al final se ve que el resultado normal es ese, pero al principio no.
No, y he jugado contra un tío que tiene mucho callo en estos... Es un tío que iba toda la vida jugando wargames de estos desde los Avalon Hill, tío, y se nota mucho, ¿eh?
Hombre, di que la suerte es el dado, joder, ya está.
No ha sido el dado, tío. Se ha movido muy bien, me ha bloqueado, como te pasa en el Crusade Revolución, que te embolsan y tal, pues... Sí.
Calla, tío. Cuando un torneo de Crusade Revolución, en 8 turnos, pero me han sacado...
Jugaste.
Con jugar, tío.
Los bárbulos siempre, dando los mejores resultados.
Sergio, ¿el Bitter te lo has comprado?
No, pero no sé, estoy dudando. Porque me ha gustado, solo que como va a ser difícil que lo saque a mesa.
Porque... ¿Cuánto dura una partida?
Pues bastante. Porque es como un turno, mueves todas tus unidades. El alemán tiene muchas unidades al principio de la partida. Entonces es largo. Pero bueno, son movimientos rápidos, pim, pam, o sea, no es...
¿Pero es hay capacidad de reacción en los movimientos del rival o algo o no?
No, hace todo su movimiento, combate y tal, el siguiente movimiento y combate.
Algo yugo eso, ¿no?
Sí, eso es. 4 horas le da la BGG.
No sé. No, pero más. La campaña, que es la que juego yo... son más. No he llegado al final, o sea, me han eliminado antes, a media partida, y habremos estado pues 3 sesiones de 3 horas y media.
Madre mía.
Pero es muy dinámico y me ha gustado mucho, ¿eh? Estás, vamos, midiendo todo al detalle. Me gustan también los mapas, pues como las grandes campañas, ¿no? Que tienes 1000 caminitos y te la pueden hacer por un lado, por otro y tal. Está muy bien.
Arcaich, ¿tú qué tienes por ahí?
Venga, voy con un euro familiar. Estoy jugando en casa el Rush MD, que es la réplica del Kitchen Rush. Juego este de que es cocinero y tienes que hacerlo con unos relojes de arena y tal. Bueno, pues este simula un hospital en el que tú eres un médico, eres un reloj de arena y cada uno del resto de jugadores pues también. Es un juego colaborativo en el que van entrando enfermos, vas eligiendo qué tipo de enfermos, tienes enfermeras a tu disposición, diferentes destinos dentro de un hospital para el enfermo que necesita una operación, el enfermo que necesita, rayos, tal, diferentes tipos de prueba. Y bueno, el juego es muy interesante, muy chulo. Yo el Kitchen Rush lo jugué muy poquito y el tema, pues no sé, no llamó o tal, o lo que sea. Y a este le di una oportunidad porque lo había oído en el podcast de Qué Rico el Mambo. Y bueno, pues como mi mujer trabaja en un hospital y tal, dije, pues igual por ahí le puede gustar y tal. Y bueno, pues no sé qué tiene diferente algo en el otro, pero el juego ha triunfado en casa.
Un juego, a mí me llamaba ese juego, tío. Sí, el tema parece también que puede estar bien metido.
Pues mira, está jugando mi hijo con 8 años, mi mujer con unos pocos más, y todos enganchados. Los fines de semana el juego se queda montado en la mesa de la sala, y ahí está. Cada semana se están echando 2 partidas mínimo.
Cercáis, tú tienes todas las mesas de casa llenas de mapas montados, todos los juegos, ¿no?
Sí. La mesa donde
tengo...
La mesa donde juego es donde juego yo, vamos, donde tengo todos los wargames, que además son juegos que no se juegan de una sesión, entonces se queda montado. Y luego, pues, en la mesa donde comemos, tenemos una mesa muy grande y la mitad de la mesa es para comer, la mitad para los vicios familiares.
Piensa en el garaje, puedes dejar los coches aparcados fuera.
Sí, también. Es que... Esa será la siguiente opción, pero ya montar 4 mesas tampoco me llama. Pero sí,
yo lo veo.
Algún día llegará. Pero bueno, que sepáis que el RAS-MD este lo ha sacado más que Oca, que está muy chulo, un juego familiar rápido, ya os digo, se aprende a jugar muy fácil, se explica en un santiamén, y el juego es muy divertido, la verdad es que a mí me ha gustado mucho.
Pues David y yo ayer estrenamos el Dominant Species Marine, el nuevo que han sacado, y bueno, David, ¿qué te pareció a ti?
Cuchilladas a tutiplén, de verdad, una maravilla. No había jugado al otro, tampoco sí había oído hablar de él. ¿Y cómo funciona eso de que estéis ya los turnos predefinidos, cómo va a ir el orden, quién manda sobre otro? Tú planeas algo y te machacan y machacas.
El original es uno, vamos, un reconocidísimo juego. O sea que...
No,
básicamente es eso, que me interesa saber las diferencias de entre ambos, que es lo importante.
Pues máximo 4 jugadores, y bueno, lo que yo no juego, pero lo que me ha dicho Imanol, eso lo que lo comenta Imanol. Así, dicen que es más rápido también, eso no te lo puedo decir. Lo que sí sé es que ayer, como era, habíamos dos nuevos, no sé si Gor también lo había jugado antes.
No.
Hubo bastante AP. Todo al principio, bastante AP. Luego ya empezó a coger ritmo y era. Era sufrir, ya está, está enfilado la victoria y vienen y te machacan y dices, joder, y era todo el rato, es que era bestial, de esas que gozas, vamos. Si te gusta el mal, gozas.
Bueno, yo juego al otro 2 partidas, tampoco es que sea... Bueno, con 2 partidas a uno y una partida a este ya soy un experto. Dentro, a nuestro nivel ya puedo pontificar. Vale, la primera diferencia es obvia, el otro es máximo 6 jugadores, este es 4. Entonces, evidentemente, al ser menos jugadores... pues yo creo que se acortará la partida. Siempre digo lo mismo, nosotros somos de jugar despacio, jugamos lentos, yo creo que por lo que pensamos y también porque estamos a otras cosas. Estás hablando de, joder, pues ayer no sé qué, esta semana en el curro patatín, el otro día estuve en el podólogo y patatín, o sea, nosotros jugamos en ese estilo, ¿vale? No estamos ahí pompeón, sino que estamos a mil cosas, saca birra, cosas de esas, jugamos, ese es el nivel, ¿vale? Jugamos para echar la tarde. Entonces siempre tardamos bastante más de lo que pone, eso en primer lugar. Entonces, las diferencias, yo creo que lo que pasa, o sea, las acciones que hay, sin haber mirado a fondo, la última partida del Dominant jugó hace año y medio en las últimas astrolúdicas que hubo, pero las acciones prácticamente son idénticas, ¿vale? Coges comida y la pones en tu tablero, coges comida y la pones en el mapa, mueves los cubitos de uno a otro, metes cubitos en el mapa, pones losetas de un tipo o del otro en el mapa, eso es todo idéntico, prácticamente. Hay algunas opciones que puntúas la loseta y encima coges cartas y cuando sale determinada carta es la que dispara al final de la partida. Hasta ahí, yo creo que la chicha esa del juego es la misma, las acciones y tal. Lo que cambia más es la forma en que haces esas cosas. En el Dominant original, tú lo que haces es, el primer jugador pone su peón, el segundo jugador pone otro peón en un sitio que esté vacío, el tercero, el cuarto, y así hasta que todo el mundo acaba sus peones. Puedes ir consiguiendo más peones durante la partida, pero... Y luego se resuelven todas las acciones. En este Dominant no. En este Dominant, tú pones el peón en un sitio y haces la acción en ese momento. Entonces el otro no sabe lo que tú vas a hacer, ¿vale? En el Dominant original, pues el otro igual puede planificar pensando en, oh, este cabrón va a hacer esto, pues yo voy a poner aquí para intentar contrarrestar o para intentar hacer otra cosa.
¿Y esas acciones son iguales?
Sí, las acciones son prácticamente idénticas. Yo creo, no he cotejado los dos, pero diría que son idénticas, o si no, se parecen en un 90%. Pero lo que cambia es la forma. Y además tiene una cosa muy curiosa, que es, si tú pones el peón en un determinado sitio, el siguiente peón puedes ponerlo o en esa misma fila o más abajo. No puedes hacer luego poner ese peón en una acción que esté en la parte por encima.
Como ejemplo, imagínate del 0 al 100. Si pones el peón en el 10, no te deja ponerlo en el tercero y el 10. Te pone en el 11 en adelante y así todo. Luego el siguiente es el 25, pues del 26 hasta el 100. No puedes ponerlo en los anteriores, excepto... Pues
tienes que muchas veces dices, hostia, quiero hacer una acción de allá arriba, pero no me deja porque tengo peones colocados. Y una de las acciones es recuperar los peones. Y en eso gastas una acción, en recuperar todos los peones. Puedes recuperar antes de haber gastado todos, porque te interesa, o bien una vez que has gastado todos no te queda otra opción. Y luego hay unos peones especiales consiguiendo la dominancia, que no voy a poner a explicar aquí porque sería bastante farragoso sin imágenes y sin nada, que te dan unos peones, tienes unos peones extra especiales, que además hay unas casillas extra especiales en las cuales solo se pueden poner esos peones. Pero yo creo que la máxima diferencia a la hora de las mecánicas es en la forma de colocar los peones o de ese orden. Por lo demás, el alma del juego, que es dar puñaladas para que tu especie sobreviva y las demás se extingan y vayan ahí al cementerio de las especies, las puñaladas son las mismas. Y la verdad es que a mí es un juego que me gusta un montón porque tiene eso.
¿Y qué representa? Porque son animales marinos, pero ¿qué hay ahí?
Pues no sé exactamente qué decirte.
Es la evolución de cuando empezaron las especies sí. a salir hacia el... Hay crustáceos, hay gasterópodos, hay reptiles... Y peces.
Y ganan los crustáceos. Al señor cangrejo. Y
yo me había puesto morado a comer langostinos ese día.
Y yo creo que... Porque luego hay unas losetas que se llaman... ¿cómo se llama? Fumarolas o géiseres y tal.
Sí, eso
es. Geotermales de vida y tal. Bueno, es toda la peli que te cuentan los euros y tal. Y digamos que es la supervivencia de las especies o cuando salen los animales del mar hacia la tierra y tal, un poco eso. Y luego la partida acaba cuando llega el asteroide, que no hay dinosaurios, o sea que...
Una pena que nuestros oyentes no puedan ver las imágenes de Xavi ahora mismo disfrutando, o sea, no veis las lágrimas de alegría de la ilusión que le está haciendo esta conversación.
Bueno, la palabra fumarolas, no, sobre todo la que ha dicho antes, después de crustáceos, esa sí, me ha matado.
Gasterópodos.
Entre peces y...
Gasterópodos, pero no, son algo así
cefalópodos,
como...
Cefalópodos.
Pero es que has dicho gastrópodos.
Sí, has dicho gastrópodos. Y yo he dicho, serán de unos bichos de Gasteiz, algo así, de Vitoria.
Gasterópodos. Bueno, pues eso, esa era nuestra novedad. Y la verdad, al que ha jugado el original... le va a gustar. Y al que no ha jugado al original, pues...
La pregunta es, ¿tendrías los dos?
Pues tengo mis dudas. Te lo voy a decir. Tengo mis dudas. Hombre,
Yo los tengo.
Ya, pero tú no eres un tío... O sea, no se te puede tomar como modelo para esto.
Yo picoteo y todo.
Tú eres un gasterópodo, tío.
A ver... Si eres David, tener mucho, sí, pero si tienes una colección limitada y tal, yo creo que las sensaciones del juego y tal pueden ser bastante similares.
¿Con cuál te quedarías?
Joder, no lo sé, porque tampoco he jugado dos y una, pero está claro que es más fácil juntar a cuatro que a seis.
Sí.
Bueno, pero el otro puedes jugar cuatro, ¿no?
Sí, sí, puedes jugar cuatro también. Claro. Pero bueno, a mí los juegos, al final no deja de ser un juego de mayorías. Y los juegos de mayorías, si van a su número máximo, más pelea. Contra más gente y más hostias, más cuchilladas.
El mapa será más pequeño, entiendo, ¿no?
No.
¿No? No.
Yo creo que yo diría que no. ¿Qué va? Vale, igual hay menos cartas, no lo sé, eso no lo he mirado.
Vale. No, las cartas dependen, las puedes poner más o menos, ya te dicen en el manual. Depende de lo que quieras, más largo o más corta la partida.
Y el otro puedes jugar a cuatro tranquilamente.
Sí.
Por lo demás, tendría que jugar más para decir, oye, este me gusta más, este me gusta más. Es un poco como los Brass Birmingham, Brass Lancashire. Pues al final el juego tiene pequeñas diferencias, pero... me parece un juego bastante similar. Yo juego a los dos y juego súper a gusto. Ahora, tener los dos, hombre, si me sobra la pasta y me sobra el sitio, sí. Pero...
David los tiene.
¿Eh? Pues no me sobra ni la pasta ni el sitio.
El Dominant Species en BGG, el mejor número a cuatro.
Sí,
normal, ser, claro. El antiguo.
Ya te digo que no. Ya, las dos veces que juego lo juego a pleno, a seis. Pero ya te digo, o sea, por ejemplo, eso. Cuando lo jugamos en las Asturlúdicas, jugamos con unos de Santander.
Sí, sí, sí.
De Minas Tirith, puede ser. Los que organizan Minas Tirith.
No. Ah, sí. Lo
organizamos. ¿Cómo se llama el club ese? No me acuerdo cómo se llama el club.
Yo tampoco.
Da igual.
Un saludo a los amigos.
Sí, saludo.
El caso es que decían que ellos tenían el Dominant de especies como el juego típico de cuando estaban seis en el local y no sabían a qué jugar, sacaban el Dominant. Claro, como si se jugara en media hora.
Sí.
Y le habían dado... pues decenas de partidas. Jugamos con un tío, Pedro, que jugaba rugby además, ahí en el Independiente Santander, y que le habían dado a saco de partidas. Pero yo ya te digo, jugó un par, y la verdad es que a mí es un tipo de juego que me gusta. Pero es lo de siempre, dice, hay que jugar más a este ya, pero como decimos, de lo mismo de todos, pues eso, jugaremos cuando vuelva a cuadrar, volveremos a jugar. Pero sí,
ponemos teléfono de aludidos para que llamen los del Club de Santander. Y qué pena que no habéis visto la cara de Calino mientras hablaba Imanol, que en fin, o sea, me ha echado un suspiro de esto, pues no sé, o sea, de qué agonía.
He hecho con los barrios, haciendo amigos desde 2018.
Bueno, los tableros son iguales. Lo estoy mirando ahora en la BGG las imágenes.
En fin, bueno, pues eso. Hemos repasado tres juegos recientes. Xavi, ¿qué? ¿El Rincón del Troll o eso? ¿Qué pasa? ¿Hay el Rincón del Troll?
He decidido que esta semana no voy a hacer, porque he estado leyendo los comentarios de iVoox y igual el elogio empalaga. O sea, he leído cosas que me parecen un poco preocupantes y la gente se tiene que recordar que este no es un programa de mi sección y vosotros tenéis una, sino que es al revés. Entonces voy a leer un poco los comentarios, pero a ver, van en esa línea. Yo me limito a leer lo que la gente pone. Igual primero habría que comentar que Ney nos escribió ya en el de hace dos, porque va con un poco de retraso comentando, pero bueno, bien, se agradece, Ney, que te vayas poniendo un poco al día, pero es que los comentarios básicamente se pueden resumir con el programa bien, pero no llega al nivel del anterior, el de que es Wargame, quiero decir. Pedro bien, no lo habíamos escuchado nunca en un podcast.
Pedrote.
Y, ¿no? y el resto de comentarios son la sección de Xavi y una vez más salvando el programa. Si quieres, me limito a leer unos pocos, pero Diguillor, gran programa de nuevo, aunque a un nivel muy por debajo del anterior. Gran aporte de Pedrote de algo que yo desconocía. Sus bordosidades lo han vuelto a hacer. Y luego responde Falkian, que es el amigo de Mariano, y dice, claramente en franca caída, intentando ir de Waze y cortando lo mejor del programa, la música, menos Xavi. Él es el motivo por el que escucho este podcast. Me limito a leer lo que la gente pone. O este comentario que he escrito, ha escrito Zembo. El tío este de la sección de rol os lleva salvando la escaleta ya un programa de programas. Como si no da palo al agua, pero el tío da resultados.
Como si tuviéramos
la intervención de Pedrote.
Como si tuviéramos escaleta.
Es escaleta.
Por eso, yo he decidido que esta semana no iba a hacer sección para que veáis que realmente, o sea, este programa se puede mantener aunque yo no haga mi aportación con el Rincón del Troll. Pero bueno, tranquilos que la siguiente tendremos. El resto de comentarios pues van todos un poco en esa línea. Buen programa, aunque la sección municipal se me hizo corta comparada con la anterior. Para aquellos que gustan los podcasts de historia, el abrazo del oso, era una aportación de Cristian. Un tal Pedro García, no me suena, comenta que el tal Pedro tiene mucha preparación, pero se traba mucho y no dice más que vaguedades. Sobre el panorama podcastil histobélico patrio, bastante de acuerdo con Xavi. Ya he dejado unos cuantos por Lezolievers y los Negrolegendarios. Pues ahí ha estado más atinado que todo lo que comentó nuestro
programa. Hay que bloquear a ese Pedro García.
Sí, pero bueno, aquí ha estado mejor que en todo lo que comentó en el programa. Y nada, todo lo demás. Alguien comentando, un tal anónimo comentando cosas del César, del Caesar, vamos. Palafox y Zapoleón, que siempre nos comentan. Gran programa.
El comando aragonés, ¿no? Sí, estos son los de batallador.
Aragón. Gran programa, no al nivel anterior, pero gran programa. Habéis visto que el público quiere programas cortos nuestros, por eso les hemos dado hoy uno cortito también. El comentario de Palafox me parece especialmente interesante. ¿Cuánto decís que nos vais a cobrar? Que si hay que poner un euro, se pone. Hoy nos hemos enterado que Calino cobra por traer invitados y no hemos visto un duro, pero bueno, pues que sepáis que aquí hay peña que dispuesta a pagar. Y nada, pues luego Dieguillor, que también se está haciendo un especialista en vacilar a otros que comentan, muy bien. Creo que a Pedrote se le olvidó loguearse, que está escribiendo como anónimo, está bien que esté echando pullitas. Y nada, pues Cádiz Estocolmo hablando del Matrix Games de Pedrote, Dagonpa y Ney. Así que en general la gente valoró muy bien la aportación de Pedrote.
Me ha parecido que no he oído a Setropo.
No, lleva... Habrá que tomar cartas en el asunto.
Habrá que mandarle algo, ¿no?
Sí, una cabeza de caballo.
Así es. Voy a buscar una yegua y mañana me pasas la dirección, ¿vale?
La tiene Imanol, creo, pero algo, vale. Algo habrá que hacer, ¿eh? Se trocó, vale. O sea...
¿La cabeza de yegua?
Pero bueno, lo dicho, resumen de los comentarios, que el anterior les gustó más que este, que aún así Pedrote muy bien y que mi trabajo en este programa pues se valora muy bien. A ver si vosotros, vuestra sección, pues a ver cuando leemos comentarios de que está bien lo vuestro.
El trabajo, el buscar invitados, está bien.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues hasta aquí, ¿no, chavales?
Sí, señor.
Ya vale. Hasta aquí hemos...
No veo a Sergio, ¿eh? ¿Qué tiene la cámara apagada o...?
Mi escaleta.
Escaleta, gran jugador, tío.
Sí.
En fin, hasta aquí hemos llegado, chavales.
Bueno.
Esperamos que la gente... Hoy hemos tenido nosotros, no Xavi, sino nosotros el invitado, invitado de lujo, y esperamos que os haya parecido interesante la vida, obra y milagros de Óscar.
Y la de Eligio.
Y la de Eligio. Hostia, es verdad, tío.
Ya, sí.
Por la chapa que nos ha metido.
Pues nada. Yo os dije, no, es que a veces, de verdad, ¿eh?
Pero vale, bueno. Este hombre, claro, está crecidísimo, tío, como le invitan de todas partes.
Claro, joder, es que...
En fin, bueno, pues eso, que nos escuchamos en un próximo episodio del Choco de los Bárdulos. Venga.
Venga.
Agur.
Adiós. Chao.
Me encanta que los planes salgan bien.